Es un gusto tener la posibilidad nuevamente de compartir juntamente con ustedes este tiempo para escudriñar, para reflexionar nuevamente, para meditar en la palabra de Dios, continuando con el estudio que llevamos hace unas semanas del libro de Apocalipsis. En este tiempo vamos a leer Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 12. Si quiere buscarlo en su Biblia, por favor, Apocalipsis 8, versículos 1 al 12. Y quiero leerlo en la versión de la nueva versión internacional. Le ruego que preste mucha atención y vamos a leerlo. Seguidamente oramos y damos inicio a este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron siete trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta. Fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta, y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme estrella, que ardía como una antorcha, cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura. Y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Oremos juntos. Señor, te doy gracias y te damos gracias por darnos el privilegio de poder acercarnos a tu palabra, de poder dirigirnos ahora en oración a ti, Señor, rogándote que nos des la comprensión, nos des el entendimiento espiritual de tu palabra, que podamos reconocer, Señor, cómo tu palabra es gloriosa, nos muestra tu grandeza, nos muestra tu santidad, tu majestad, tu justicia, Señor. Te exalta a ti, nos presenta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos apreciarla, que podamos apreciar tu gloria y tu majestad, Señor. Que produzca en nosotros gozo, consuelo, arrepentimiento, convicción de pecado, Señor. Que nos guíe hacia ti, amado Padre. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, mis amigos, a la luz de este pasaje que acabamos de leer, quiero que consideremos y nos preguntemos qué actitud asumir ante el silencio del juicio que se aproxima. ¿Qué actitud asumir ante el silencio del juicio que se aproxima? Justamente ese es el título de este mensaje, ante el silencio del juicio que se aproxima. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en dos puntos. Este pasaje lo he dividido en dos secciones. La primera sección, versículo 2 al versículo 5, y es la iglesia ahora, Dios juzga. La iglesia ahora, Dios juzga, es la primera sección, versículos 2 al versículo 5. Y la segunda sección, versículos 6 al 12, y es las fuentes de confianza son reducidas. Esa sería la segunda parte de este mensaje. Las fuentes de confianza son reducidas. Juan inicia esta sección que acabamos de leer recordándonos algo muy importante, y es que Jesucristo, el Cordero, como el pastor Nicolás nos enseñaba hace unos días en el capítulo 5, El león cordero victorioso. Es el león cordero glorioso que nos presentó en el capítulo 5. Él es quien está abriendo cada uno de los sellos y es quien está desatando los juicios que Dios ha decretado. Acabamos de leer cómo se abre este séptimo sello. Y es allí como Juan retoma esta apertura de los sellos, particularmente con el séptimo sello que acabamos de leer. El versículo 1 dice: Cuando el cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora. Cada vez que el cordero abrió los primeros sellos, Juan nos narró lo que escuchó. Pero en este séptimo sello, como acabamos de leer, dice que cuando el cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora. Juan dice que no escuchó nada, sino que particularmente hubo silencio, y eso es algo diferente respecto a los sellos anteriores. Esto nos debe generar una expectativa. Hay un silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué esperarías tú que ocurra luego de este silencio? ¿De qué se trata este silencio? ¿Qué va a ocurrir después? Así que revisemos la primera actitud. Ante el silencio del juicio que se aproxima, la iglesia ora, Dios juzga. Luego de este silencio que se hizo en el cielo, Juan nos está narrando la preparación de un juicio. El versículo 2 dice: Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron siete trompetas. Estos ángeles están dispuestos, son siete ángeles, y cada uno de ellos recibe una trompeta. Las trompetas en Israel eran empleadas para las ceremonias religiosas, pero también eran usadas para el llamamiento a la guerra contra los enemigos. Era como una señal de alarma, de alerta. Al darse las siete trompetas a estos ángeles, lo que estamos viendo aquí es la disposición para la guerra desde el cielo. El versículo 3 y 4 dicen: Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Aquí aparece en escena otro ángel, diferente a los siete que recibieron las trompetas. Este ángel está de pie frente al altar y en su mano tiene un incensario de oro. A este ángel se le entrega mucho incienso y ese incienso será ofrecido a Dios junto con las oraciones de todos los santos, como el pasaje lo señala. Como el capítulo 6 nos muestra y también vimos con nuestro pastor Cristian, como él nos enseñaba, en la apertura del quinto sello particularmente, las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio y la palabra de Dios presentaban sus oraciones clamando, estas almas que estaban delante de la presencia de Dios, clamaban a Dios que Él ejecutara su justo juicio y su castigo en contra de los enemigos. Aquí en nuestro pasaje pasa algo semejante. Vemos cómo también las oraciones de los santos creyentes que aún no han partido, es decir, la iglesia que aún se encuentra sobre la tierra, también eleva sus oraciones a Dios y estas oraciones o esta oración es recibida en el cielo y es atendida en el cielo, es tomada en el cielo. Finalmente, estas oraciones son unidas al mucho incienso que, como leímos, se le entregó a este ángel. Y él lo recibe para quemar y ofrecer a Dios, probablemente como un aroma agradable, como lo veíamos o como se lee en el Antiguo Testamento. El versículo 5 dice: Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. El ángel con el incensario lleno del incienso y las oraciones de los santos le suma las brasas del altar y arroja todo esto sobre la tierra. Y el resultado es que en la tierra se producen truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Entonces, sin duda, este silencio es el silencio previo a un juicio que se aproxima. Ante el silencio del juicio que se aproxima, ¿es correcto orar para que Dios ejecute ese juicio? Y la respuesta es un sí contundente. Todos los hombres, sin excepción, bueno, la mayoría de los hombres dentro de lo que es el cuerdo, dentro de la cordura, reconocemos como legítimo clamar ante la injusticia. Nos identificamos cuando oímos voces que se levantan para condenar la maldad y sobre todo esa maldad que afecta a los más débiles, sin duda. Y aun cuando escuchamos esas voces, estamos dispuestos a unirnos a ese clamor y a exigir muchas veces esa justicia, que se ejecute esa justicia, que se haga esa justicia. Y eso lo consideramos correcto, lícito y digno. Y sabemos que cuando hacemos ese tipo de clamores estamos haciendo lo correcto. Bueno, justamente el Evangelio nos muestra eso. Segunda de Tesalonicenses 1, versículos 6 al 8 nos dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús en el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Con qué propósito? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es justo que Dios pague con tribulación a los que atribulan a su pueblo, a los que se niegan a la verdad, a los que se niegan a obedecer el Evangelio, la buena noticia de nuestro Señor y Salvador. Es justo, dice la Escritura, es correcto. Mis hermanos, es correcto entonces manifestar a Dios en oración nuestro dolor por las injusticias que ocurren en este mundo. Es correcto elevarlo a Dios como una petición, como una oración. Es correcto en esa oración pedirle que Él haga justicia en contra de sus enemigos, en contra de los que hacen maldad, en contra de los que cometen pecado. Es correcto orar de esa forma. Así que podemos orar pidiendo por ese justo juicio de Dios en contra de un mundo rebelde, en contra de un mundo que es injusto. Entendamos que nuestras oraciones son recibidas delante de la presencia de Dios, como lo acabamos de leer en este pasaje. También que Dios juzgue es una muestra de su bondad. Es bueno que Dios sea un juez, porque Él es un juez justo. Es bueno que Dios juzgue. Pedirle que Él juzgue la maldad es pedirle también que Él manifieste su bondad. Es pedirle que Él también sea reconocido por su justicia. Y Dios es bueno, por tanto, Dios es justo. No puede ser de otra forma. Su juicio, el juicio de Dios, implica guerra contra sus enemigos y afectará todo lo creado, como leímos. Pues Dios es el soberano y es el dueño absoluto de todo lo que existe. Y con eso en mente, reconociendo esta soberanía de Dios, vamos a pasar a nuestro segundo punto. Acabamos de ver que la primera actitud es que la iglesia debe orar, que Dios juzgue. Y ahora vamos a pasar a la segunda actitud. Ante el silencio del juicio que se aproxima, las fuentes de confianza son reducidas. Versículos 6 al 12. Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Tocó el primero su trompeta, y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama amargura, ajenjo, dicen otras versiones, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. En este segundo punto vemos cómo estas trompetas, los ángeles empiezan a tocar y suenan los primeros cuatro toques de trompeta. Y Juan nos narra lo que ocurre en la tierra al toque de esas primeras cuatro trompetas, que son ejecutadas como juicio de Dios. Ante los cuatro toques de las trompetas se ven afectadas una tercera parte de los árboles y toda la hierba verde, una tercera parte del mar y los seres vivos que habían allí y las embarcaciones que habían allí. También una tercera parte de las fuentes de agua dulce, y eso hizo que mucha gente muriera por causa de esas aguas amargas. Una tercera parte de las fuentes de luz, el sol, la luna y las estrellas, y esto afectó la luz en la tierra, en una tercera parte. La pregunta es, ¿por qué una tercera parte solamente? ¿Por qué no fue afectado todo por completo? ¿Por qué solamente una tercera parte? Creo que con esta manera de ejecutar su juicio, porque estamos viendo el juicio de Dios, Dios deja ver su misericordia aún en medio de su justo castigo, como lo leíamos en Tesalonicenses. Y al disminuir aquellas cosas que le generan al hombre confianza y autosuficiencia, está confrontando a la humanidad. Una tercera parte para mostrarle a la humanidad, para confrontar a la humanidad, incluso para manifestar algo, en algo esa misericordia de Dios, aún en medio de su juicio. Ahora en Colombia estamos próximos a celebrar nuestra fecha nacional de independencia, el 20 de julio, en la que recordamos que pasamos de ser una colonia de España a una nación libre e independiente. A Dios, quien es el gobernante por excelencia, justo, le hemos declarado como seres humanos nuestra independencia. Nos apartamos de Él para hacer lo que nos place. Negamos la verdad y vivimos en nuestro propio pecado, a nuestra propia manera, bajo nuestros propios criterios. Y es como si hubiéramos declarado un grito de independencia a Dios, quien es el soberano, absoluto, justo, bueno, por excelencia. Romanos nos habla un poco de eso. Romanos 1, 21 al 25 nos dice que es cierto que los hombres conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente del hombre quedó en oscuridad y en confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, los hombres rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces, dice Romanos, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón, los entregó a eso. Como resultado, los hombres usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y de esa forma rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios había creado, pero no sirvieron al Dios mismo que las había creado, quien es digno de eterna alabanza. En este juicio que acabamos de leer sobre la tercera parte, Dios está reduciendo considerablemente las fuentes de recurso a las que los hombres tenemos acceso. Eso es lo que ocurre al toque de estas cuatro primeras trompetas. Y esto nos debe llevar a reconocer que lo más glorioso y majestuoso no es la tierra en sí misma, de donde obtenemos esos recursos, sino que es el único Dios creador, el cual, de acuerdo con Romanos, es bendito por los siglos. Y hay un problema serio, y es que los seres humanos en nuestra independencia y rebeldía en contra de Dios, hemos endiosado la creación, hemos magnificado y endiosado la creación con el fin de sustentar el engaño, de considerarnos autónomos, autosuficientes y mantener nuestra idea de independencia de Dios con el fin de vivir a nuestra manera, de vivir en su contra, de vivir en nuestra maldad. Hermanos, amigos, esta es una idea insensata y tonta. Los recursos que usamos en esta tierra no provienen de la tierra en sí, no provienen en sí mismo de la tierra, sino que provienen del Dios creador, quien es soberano sobre todo. Él es el dueño de la creación y Él es el que a través de la tierra, el que a través de la vegetación, del mar, de los ríos, de las fuentes de luz, Él es el que a través de eso suple al hombre, bendice al hombre, guarda al hombre, es Él y no es la tierra y no es nada sobre esta tierra, sino es Dios mismo. Entonces, este juicio que se ejecuta sobre una tercera parte de esto que ya vimos, tendría que llevarnos en esta hora a reflexionar finalmente cómo es Dios mismo, el creador soberano sobre todo, el que nos sustenta, y apartarnos de endiosar y adorar la creación solo con el propósito de justificar nuestro pecado y nuestra maldad, negando a Dios de esa forma. Dios juzgará justa y severamente a todos los hombres, y lo va a hacer de forma definitiva. Más aún, la muestra de su misericordia debería conducirte, mi amigo, a que puedas reconocer que sin Jesucristo ningún hombre estará preparado para enfrentar este severo juicio que viene. Ningún hombre está preparado para enfrentar la ira justa de Dios si está sin Jesucristo. Pero también hoy estás a tiempo de reconocer que solo por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios, tú podrás ser librado del juicio que es anticipado por un silencio solemne. Reconoce a Jesucristo. Reconoce cómo en Jesucristo hay misericordia y hay una manifestación de gracia y de misericordia de Dios aún. Y vuélvete a Jesucristo. Te invito a que oremos y que reflexionemos de qué actitud asumir ante el silencio del juicio que se aproxima. La iglesia ha de orar pidiendo el juicio que se aproxima. Y los no creyentes han de acercarse a Jesucristo aún a tiempo, aún en este espacio de misericordia y de gracia de Dios, pidiendo perdón y volviéndose y arrepintiéndose de su independencia en contra de Dios. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra. Queremos agradecerte y alabarte, Señor, porque nos has permitido, Dios, reconocer cómo tú eres un Dios justo. Y eso es bueno, Señor. Es un Dios que no tendrás por inocente al culpable, Señor. Y que has provisto en Jesucristo una fuente de redención, de perdón para los hombres que somos culpables, todos los hombres sin excepción. Tu iglesia, somos esos hombres y mujeres que a lo largo de la historia hemos reconocido nuestro pecado y maldad y hemos acudido a Jesucristo para hallar de Él, para hallar en Él nuestro perdón, nuestra reconciliación para contigo, Señor. Te pido y te ruego, Señor, que todos aquellos que hacemos parte de tu iglesia podamos orar, Señor, pidiéndote que seas tú mismo obrando tu juicio sobre un mundo, Señor, que se opone delante tuyo, Señor, que se resiste a tu voluntad, que niega la verdad y cuya mente está oscurecida, Señor. Que esas oraciones puedan llegar delante de tu presencia, como nos enseña este pasaje, y que tú ejecutes tu justicia y tú seas exaltado, honrado y adorado por esto, Señor. También te ruego, Señor, porque aquellas personas que aún, Señor, no reconocen en Jesucristo el perdón de pecados, la reconciliación contigo y la salvación exclusivamente en Él, y aún adoran, Señor, a la obra de tus manos para justificarse a sí mismos, hoy puedan, Señor, volverse a ti, ser convencidos por tu palabra y reconocer, Señor, la salvación gloriosa y la gran misericordia que otorgas en Jesucristo, quien soportó tu juicio para no ser nosotros bajo ese juicio, por cuanto Él lo soportó por todos aquellos que confían genuinamente y verdaderamente en su nombre. Gracias te damos, Señor, que tú seas exaltado por tu justicia, que tú seas exaltado por tu misericordia, amado Dios. Te lo ruego, te lo rogamos, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Que tengan un excelente resto de día. Que Dios les bendiga. Y que tengan la posibilidad de reflexionar en las preguntas y de compartirlas en familia, si tienen esa posibilidad, o con otros hermanos, tener la posibilidad de reflexionar y de seguir siendo edificados por la palabra del Señor. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga.